¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
6 de mayo, una fecha que marca un antes y un después en la dinámica europea. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el doctor en geopolítica de la Universidad de Pisa, Rolando Dromundo.
Este 6 de mayo, el Eurotúnel cumple 25 años, algo que se dice pronto, pero si tenemos ante nuestros ojos o al alcance de nuestros oídos los números de esta obra que se inauguró aquel 6 de mayo del año 1994, habla de algo que va más allá de lo meramente comercial. 430 millones de pasajeros, 86 millones de vehículos y 410 millones de toneladas de mercancías transportadas desde su inauguración por la reina Isabel de Inglaterra y el entonces presidente francés François Mitterrand. También podemos agregar más datos, por ejemplo, que el primer trimestre de este año concretamente el alza de sus ingresos globales fue del 5% y en todo 2018 circularon por el túnel 1,7 millones de camiones y 2,7 millones de automóviles y utilizaron los trenes Eurostar 11 millones de pasajeros. También se habla que el Eurotúnel representa el 26% de los intercambios comerciales entre Reino Unido y la Europa continental. Cuando mencionamos todo esto, se nos viene encima a la cabeza el Brexit, que, bueno, quienes están administrando el Eurotúnel dicen que afirman que no padecerá un gran perjuicio. Estamos con el doctor en geopolítica, Rolando Dromundo. ¿Qué puedes comentarnos acerca de esta obra que es el Eurotúnel y todo lo que representa y lo que va a representar además una vez que en principio se consuma el Brexit?
Bueno, yo creo que son dos momentos de Europa diferentes, que cuando se construyó, cuando se inauguró y en este momento, pero la finalidad en este caso del túnel sigue, ¿no? En aquel momento era la Europa del Tratado de Maastricht, una Europa, digamos, que había un gran optimismo en torno a la integración europea, había mucho entusiasmo, no se pensaba que había otro camino que no fuera ir más sobre una mayor integración a todos los niveles, ¿no? Ahora, en estos momentos, se está tratando de salvaguardar lo que queda de la Unión Europea, porque, buenamente, y todavía no se sabe, porque en realidad nadie tiene claridad de qué va a pasar con el Brexit. Pero por eso pues, es interesante ver que son dos momentos históricos muy diferentes de la Unión Europea. Pero, por otro lado, el Eurotúnel pues seguirá funcionando, digo, y es que a final de cuentas, o sea, la política siempre tiene una parte de pragmatismo en cómo se dan las cosas y yo no creo ni el Eurotúnel cerrará ni el comercio terminará entre Gran Bretaña y el resto de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, yo creo que habrá ajustes seguramente, vamos a ver cómo termina el acuerdo para la eventual salida de los británicos de la Unión Europea, pero vamos, yo creo que si el espíritu es diferente y las condiciones son diferentes, de todas formas seguirá funcionando, ¿no? Yo no creo que se frenará todo el intercambio comercial que es de miles de millones de euros que existen entre la Unión Europea y los británicos, ¿no? Entonces, por eso, digo, es interesante desde el punto de vista simbólico el ver cómo han cambiado las cosas en 25 años, pero yo creo que uno no debe caer en el alarmismo o pensar en grandes tragedias en términos de que, bueno, yo creo que al final la dinámica del capital se seguirá reproduciendo, ¿no? Y los intereses económicos también que ahí son importantes y eso seguirá funcionando de una manera u otra, más allá del acuerdo político entre las instituciones.
Has hablado, Rolando, sobre intereses económicos, sobre una nueva Europa, que no es la misma que la de aquella época, y justo en vísperas de esta celebración, ¿no? De este 25 aniversario del Eurotúnel, han tenido lugar en Reino Unido unos comicios locales que han debilitado al bipartidismo, dan más presencia a los partidos anti-Brexit. Para dar números rápidamente, por ejemplo, el partido de Theresa May, aunque sigue siendo el con mayor representación, perdió 1.334 concejales, se queda con 3.562. Perdió 44 ayuntamientos, se queda con 93. También fue castigado el Partido Laborista, que perdió 82 concejales, fue menor la sangría, ¿no? Se queda con 2023 y pierde 6 ayuntamientos y resiste en otros 60. Hubo subidas para los partidos, digamos, que defienden el europeísmo, ¿no? El Partido Liberal Demócrata gana 703 concejales, se queda con 1.350, suma 10 ayuntamientos. El Partido Verde gana 194 hasta sumar 265. otras formaciones más pequeñas que han crecido como nunca hasta sumar 662 nuevos y alcanzar los 1.179 concejales. Además, pierde representación el partido pro-Brexit, el UKIP, que se despide de 145 concejales y apenas se queda con 31. Esto es como un termómetro de todo lo que está ocurriendo allí y justo en esta conmemoración, esta celebración de los 25 años del Eurotúnel, Rolando.
Pues es sí, no, digamos. Yo creo porque al final las elecciones locales no siempre es lo mismo. Yo creo que es evidente que hay muchas frustraciones de ambos lados del espectro político británico y pensándolo en términos del Brexit, tanto los favorables o los que están en contra, pues se sienten frustrados de que, bueno, no ha habido ninguna claridad en el proceso y no se ve cómo va a terminar esto. Por supuesto que la gente está molesta y eso se puede reflejar de muchas maneras, pero también los británicos tienen un esquema, un sistema electoral y digamos que prácticamente asegura el bipartidismo. Es muy difícil con las leyes electorales vigentes en este momento en la Gran Bretaña que se pueda cambiar el esquema bipartítico que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de eso, si pudieran eventualmente aumentar los liberales nunca han sido capaces de convertirse en una opción real política. La única vez que, digamos, estuvieron en elecciones anteriores lo estuvieron y después cayeron estrepitosamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay descontento, por supuesto, de un sector de la población, pero al final de cuentas todavía tienen una ley electoral que no hay ninguna perspectiva de que la vayan a cambiar. Los liberales, cuando gobernaban, intentaron influenciar para cambiarla y hasta al final de cuentas no lo lograron, ¿no? Entonces, yo creo que nada más sí, eso sí refleja un malestar, pero ese malestar políticamente yo no veo cómo se pueda transformar. Más bien creo que se puede reflejar en cuestiones locales como en Escocia, por ejemplo, que Escocia nuevamente habrá un mayor impulso, digamos, independentista de nuevo, buscando que ese otro referéndum que les sea permitido, o no lo sé, digo, habrá otros esquemas, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero sí hay un descontento, pero yo no creo que no hay elecciones en este momento a corto plazo, a menos que, bueno, vamos a ver las elecciones europeas si se dan o no en la Gran Bretaña, a menos que haya un acuerdo antes sobre el Brexit, y eso también pudiera ser una muestra interesante de cómo están las cosas, ¿no?
Hablas de gente molesta, de descontento en el sector de la población, y del otro lado del Canal de la Mancha las cosas tampoco están muy bien, ¿no? Con lo que está ocurriendo con la administración del presidente Emmanuel Macron. De hecho, hace poco más de 10 días anunció varias medidas y entre ellas la refundación de la institución que forma la clase dirigente de Francia. Estamos hablando de la Escuela Nacional de Administración, ENA. Es símbolo de la casta del poder republicano y de unas élites supuestamente desconectadas del mundo real. También representa la excelencia del alto funcionariado francés, que es tan, digamos, admirado, imitado por otros países del mundo, ¿no? Macron ha anunciado que quiere el fin de esta institución. Se habla de que es una institución que está fundada en la meritocracia, digamos, pero también tiene su anverso, ¿no? Porque pese a los intentos de apertura social, se presentan a las pruebas de la ENA y las superan los hijos de académicos, profesiones liberales, cargos de responsabilidad en el sector público y privado, altos funcionarios. Sí. Está un poco complicada la cosa de los dos lados del Eurotúnel, ¿no?
Obviamente, bueno, Macron tiene una situación bastante compleja en términos de que tiene obviamente que enfrentar que el partido de Le Pen es el favorito en este momento para las elecciones europeas, entonces el Parlamento Europeo, y que obviamente, pues sí, su reputación se ha visto dañada, digamos, por un lado con los chalecos amarillos, por otro lado por la presencia y el aumento de la ultraderecha, y bueno, justamente pues no ha tenido la aceptación esperada, ¿no?, en muchos sentidos, ¿no? Obviamente él trata de transformar, digo, él llega prácticamente con un partido nuevo, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente se trata, este tipo de reformas, pues él trata de cambiar toda una casta política, digamos, una élite que se encuentra en las instituciones, y pues en este sentido es normal que intente modificar la dinámica meritocrática en la que funcionaban muchas de las instituciones de gobierno, ¿no? Entonces eso tiene lógica. ¿Cuánto lo vaya a conseguir? Bueno, eso, ¿cuánto va a ser posible conseguirlo? Eso no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, obviamente tratará de ir en esa lógica, obviamente porque su partido, siendo un partido nuevo, pues no han tenido tanto tiempo, digamos, de ocupar una serie de instituciones que llevan ya varios años funcionando, digamos, que son parte, digamos, del establishment político de Francia por varias décadas, ¿no? Y que cuando, aunque también Francia vivió un tipo de bipartidismo, ¿no? Entonces muchos años, y que obviamente eran los que ocupaban de una manera u otra todos los espacios de poder a diferentes niveles.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el doctor en geopolítica de la Universidad de Pisa, Rolando Dromundo, sobre los 25 años del Eurotúnel en el contexto europeo actual.